Yo particularmente tengo una forma específica como me gusta que me besen y he conocido mucha gente que besa diferente. O sea, yo he besado a mucha gente, sí. Y he conocido gente que me gusta mucho cómo besa. Que digo, súper, sí quiero besarte horas. Y hay gente que digo, ay, si mejor nada más nos manoseamos.
Este no es un video de poliamor, ni de relaciones abiertas, ni de monogamia. Es un video de relaciones éticas. Yo soy psicólogo y psicoterapeuta, pero también soy una persona y he aprendido que tener relaciones que me hagan feliz va más allá que simplemente dejarme ir y ver qué pasa. Yo he aprendido que los celos son mis amigos, he aprendido que los acuerdos son flexibles y he aprendido que pedir lo que yo quiero no es tóxico. Tú puedes obtener estas herramientas y aprender a construir la relación que quieres. O puedes dejarte ir y ver qué pasa. ¿Pero tú qué quieres?
Nadie besa mal. Nadie empieza un live mal. Para esto, nadie realmente hace nada mal. Ni bien. Y sé que aquí es cuando la gente empieza a comentar cosas como: Jaime, tú estás diciendo que la violencia está bien. Ahorita vemos. Está bien que, o está mal sí, o es normal que, o es natural que. Hoy voy a contestar esa pregunta. Mientras te explico por qué la gente no besa mal. Bienvenide, bienvenida, bienvenido a Cositas de Poliamor para los dolores de la monogamia. Hoy vamos a hablar un poquito de moral relativa, pero no lo voy a llamar así. Le voy a llamar Nadie besa mal, porque así tiene como más punch. Hice un TikTok al respecto diciendo que nadie besa mal. Y empezaron a poner cosas súper interesantes, porque alguien decía, ¡ay no! Es que hay gente que choca los dientes y es horrible. Y yo, ajá, yo conozco a alguien a quien le gusta que choquen los dientes. No, pero es que hay gente que te deja así todo babeado. Y yo, ajá, hay que conocer un poco del spitplay. Hay gente a la que le gusta mucho eso. Y esto viene mucho de darme cuenta que yo particularmente tengo una forma específica como me gusta que me besen. Y he conocido mucha gente que besa diferente. O sea, yo he besado a mucha gente, sí. Lo admito y cero shame. Y he conocido gente que me gusta mucho cómo besa. Que digo, súper, sí quiero besarte horas. Y hay gente que digo, ay, y si mejor nada más nos manoseamos. Y antes yo lo ponía mucho en que esta persona besa bien o besa mal. Entonces yo me lo pasaba buscando gente que besara bien. Pero entonces llego a estos lugares donde alguien me dice, ay, es que este güey besa súper rico. Y yo decía, a ver, no. Y empiezo estos juicios de valor de quién lo hace bien y quién lo hace mal. Porque entonces pienso, bueno, si él besa bien y a mí no me gusta, necesariamente yo estoy mal. Porque él lo hace bien. El punto de este live es un poco hablar acerca de qué está bien y qué está mal. Hay gente que deja sus labios tan duros que me siento besando una marioneta. ¿Habrá alguien a quien le guste eso? Seguramente sí. Se siente. ¿Cómo sientes que está bien o mal? ¿Qué significa eso? Está mal cuando no te gusta. O sea, a mí no me gusta el huevo. Entonces el huevo está mal. ¿Pero crees que todos tenemos un estilo único de besar? A veces tenemos más ganas, a veces menos. Súper estoy de acuerdo contigo. Hay veces que yo quiero un beso así, puerco, salivoso, mordidoso. Y a veces quiero un beso tierno, de conexión, como de vulnerabilidad, de ternura, de apapacho. Y a veces que nada más quiero un piquito y vaya. No existe el bien y el mal. Hay cosas que nos gustan y cosas que no. Entonces, Sofía, para ti cualquier cosa puede estar bien y cualquier cosa puede estar mal. ¿Por qué da paz? Entonces, por ejemplo, si yo pongo un límite que me incomoda, está mal. Porque no me da paz. Me incomoda. Me da miedo. Me pone así. Además, con la misma persona se puede pasar un momento chido y en otro momento no. Sí. Está bien si me siento cómoda y segura. Entonces, está mal hacer cosas que te incomodan y que te dan inseguridad. Depende de mi sistema de valores y creencias, lo cual es totalmente subjetivo. Entonces, Julio, cualquier cosa puede estar bien. O sea, si yo creo que está bien comer helado con papas fritas, entonces está bien. Supongo que sí, porque estaría mal que te gusten las papas con helado, pero eso no significa que para todos esté bien comerlo así. Lo que yo me doy cuenta muchas veces... Les voy a contar una historia. Hace una semana tuve una sesión de asesoría con una persona que me está ayudando a explorar una parte de mí muy particular. Y yo estaba hablando de la vergüenza que me genera esta situación. y lo difícil que era para mí poder abrazarlo. Entonces le digo, mira, esto me preguntan a cada rato y yo sé cómo suena, pero súper te lo quiero preguntar. ¿Está bien que yo sienta esto, que yo quiera esto? ¿Está bien? Y entonces me dijo, me gustó mucho cómo lo llevó, porque, bueno. Entonces me dijo, oye, a ver, ¿cómo se vería que estuviera bien? Y le dije, no, espérame, no que esté bien. Yo lo que necesito es permiso. Necesito permiso para hacer esto que quiero hacer, porque en mi cabeza escucho que está mal. Algo en mis adentros me dice, esto que tú quieres está mal, pero yo siento que lo quiero hacer, entonces necesito que alguien me dé permiso para hacerlo. Y me dijo, ¿quién? Y yo, el universo, quiero que todo el mundo me diga que está bien, porque así voy a sentirme bien. Me dijo, ok, a ver, si sí te doy permiso, si yo te doy permiso y el universo te da permiso, ¿qué harías? Le dije, ah, entonces si ya tengo permiso, entre paréntesis, si ya sé que está bien, cierro paréntesis, entonces podría compartirlo con mis personas cercanas, entonces podría sentirme aceptado por eso, podría no tener miedo a que me rechazaran por esto que yo quiero hacer. Y entonces me dijo, ah, lo que tú quieres no es permiso, lo que tú quieres es apoyo. Y me explotó la cabeza. Y le dije, claro, a mí no me sirve de nada saber si esto está bien o está mal. A mí lo que me sirve es sentirme apoyado en lo que yo quiero hacer. Sentir que si yo me lanzo a ser auténtico, a ser quien yo soy, que voy a ser recibido. Y que si la cago, si lo que yo quiero hacer resulta que no me gustaba o que no es lo que yo quería, que no voy a ser ridiculizado por ello, que no voy a ser humillado por esa cosa, sino que al yo intentar lo que quiero hacer, si fallo o si no me gusta, voy a seguir siendo válido y voy a seguir siendo parte de esta comunidad que me gusta y que me quiere. Cuando empecé a pensar en pintarme las uñas, yo me enfrenté con mucha vergüenza. Porque obviamente estaba esta idea de está mal que los hombres se pinten las uñas y yo soy hombre, ergo, no debería pintarme las uñas. Y la primera vez que lo hice fue porque un amigo me regaló un esmalte. Y yo dije, entonces me pinté una y me la quité inmediatamente porque dije, no mames. Pero yo me lancé a pintarme esa primera uña porque esta persona me dijo, sí, yo te acepto. Después, cuando empecé a ir con Ricardo, Ricardo se pintaba las uñas también. Y yo dije, ¡ah! Eso me interesa. Me dijo, sí, mis amigos también se pintan las uñas. Y yo también lo hago. Y fue, ah, entonces aquí sí puedo hacerlo, porque no me vas a rechazar. No solo no me vas a rechazar, sino que además, si yo lo hago mal, es más, no puedo hacerlo mal. Estaba esta idea de, no lo vas a hacer mal porque no sabes hacerlo. Vamos a ver qué te pasa, qué te gusta. Y ahí empecé como a encontrar ese lugar donde estaba bien, entre comillas, lo que yo quería hacer. Llegó el punto en el que empecé a rodearme de personas a las que les gustaba que me pintaran las uñas. No solamente que les pintaran las uñas, les gustaba que yo me expresara como yo quería expresarme. Y era un wow, entonces sí se puede. Llegó el momento en el que me pinté las uñas yo solito y pues se veían, bueno, a mí no me gustaban. Estaban mal, estaban feas. Y dije, están culeras. Ahorita no, está bien. Pero entonces dije, están culeras. Y recibí un, entiendo que no te gusten, porque a ti te gustan estas otras formas. Y está bien para mí que estés así. Y fue un, ok, entonces no hay castigo, no hay apocalipsis, no pasa nada. Me sentí muy apoyado. Entonces, cuando yo recibo esta pregunta, está bien que yo quiera besar a alguien, está bien que yo quiera pintarme las uñas, está bien que yo quiera tener un novio, 10 novios, está bien que yo quiera, por eso yo siempre pregunto, ¿tú qué quieres? Pero aquí no es tan sencillo. Y algo que yo me he dado cuenta que puedo agregar al tú qué quieres es qué tanto apoyo estás recibiendo para querer lo que quieres. En mi caso, en mi historia personal, familiar, de infancia, yo tuve mi mamá me apoyó mucho en muchas cosas y ella siempre me daba como mucha aceptación. Mi papá, no, era todo lo contrario. Entonces yo vivía como esta dicotomía de o es aceptación porque todo lo hago bien o todo lo hago mal. Entonces no había nada en medio, me volví muy radical. Y era mi forma finalmente de lidiar con las cosas. Ahorita, cuando descubrí esta idea de que más que saber si está mal, estoy bien, necesito apoyo, no solamente me da claridad, me da una dirección. Ya no tengo que preguntarle al universo si está bien o está mal. Ya no tengo que estar checando con todo mundo. Lo que yo quiero es encontrar una comunidad, encontrar personas que me apoyen en lo que yo quiero hacer. Ahora, ¿qué pasa si lo que yo quiero hacer está mal? Por aquí dicen, creo que viene el mal, depende del tema. Pero yéndome al lado relacional sería algo que me hace sentir bien, pero al mismo tiempo no hace daño al otro y poniendo en la balanza cada caso. Esto es interesante porque el mejor consejo que yo he recibido acerca de relaciones es prepárate a hacerle daño a la gente que amas. Porque yo tenía esta idea que lo que está bien nunca va a hacer daño y eso no es cierto. Porque el que algo esté bien o mal no implica que tiene que ser que todo el mundo sea feliz todo el tiempo. A mí eso me llevó a no poder poner límites. Porque entonces, el yo poner un límite, el yo cuidarme, necesariamente va a incomodar a alguien. Y es altamente probable que a alguien no le guste. Entonces, si yo creo que lo que está bien es lo que hace feliz a todo el mundo, entonces no está bien que yo ponga límites, no está bien que yo diga que no. ¿Apoyo o validación? Creo que son ambas. Y creo que no solamente no son mutuamente excluyentes, sino que se apoyan una a la otra. No, el hecho de yo decir, me siento apoyado y me valida tu apoyo. O sea, no sé cómo, tal vez sí se pueda, no sé cómo. ¿Cómo podría yo apoyarte sin validarte? Eso no lo sé. Creo que pueda validarte sin apoyarte, pero al otro lado no creo que se pueda. O sea que la red de apoyo influye en aceptar algo que te gusta. En mi caso, súper sí. Porque hay cosas que me gustan mucho, por ejemplo, chicas mágicas, usar rosa, o mi collar, o uy, esta cosa de Pandora que acabo de comprar, que me vale. O estos lentes, o sea, muchas cosas que me gustan, yo las guardo en secreto, en un lugar muy oscuro, porque me dan vergüenza. Recuerda que la vergüenza tiene una función muy particular. Evolutivamente, como emoción, la vergüenza me sirve, la vergüenza es miedo a no ser aceptado. El objetivo, como ser humano, mi principal objetivo de vida es ser aceptado, porque necesito una comunidad. Yo como animal, como ser humano animal, si yo no tengo una comunidad, me muero, porque somos rete inútiles los primeros 38 años de nuestras vidas, ¿cierto? 38 como 6 años de nuestras vidas. Tal vez 3. El punto es, si tú no tienes una comunidad, te mueres. Como ser humano. Ay, no, Jaime, yo soy independiente. Nada más. No es cierto. O sea, necesitas una comunidad. Es más, biológicamente, fisiológicamente, tu cerebro busca la aceptación porque la necesita, porque así sobrevivió durante muchos, muchos años. La parte de la herencia, no importa. Entonces, la vergüenza surge como un mecanismo de aceptación o de cuidado de la aceptación. Algo que dice, me gustó mucho, en algún lado leí como esta idea de que yo, cuando me avergüenzo, me sonrojo porque es una forma de avisarle al grupo que estoy consciente de que transgredí una norma. Es, oigan, sé que hice algo malo, algo que me puede llevar a ser rechazado de este grupo. Estoy consciente. La vergüenza es funcional cuando esta sensación me lleva a reparar, a poder revisar, es un grupo en el que yo quiero pertenecer. Esta pertenencia me sirve para sobrevivir, para sentirme pleno. No, no pleno, tu cerebro le vale madres, eso no. Pero si la vergüenza me ayuda a acercarme a una comunidad donde yo quiero estar, es funcional. Si la vergüenza me aleja para esconderme en la oscuridad de la noche, ahí la vergüenza no es funcional porque la función de la vergüenza es la pertenencia.
Tienes toda esta información y herramientas, pero no puedes aplicarlas. Ahora sí puedes. ¿Pero quieres? Cada mes doy un webinar aplicando alguna de esas herramientas y desmenuzándola para hacerla más práctica. Cuando te registras, obtienes acceso al webinar en vivo, el video cuando termina y además una publicación digital con más de 20 hojas de práctica, ejercicios e información adicional. Obtén más información yendo al link en mi perfil para ver qué herramienta estamos viendo este mes.
Si yo, Jaime, que sí pasa, me gusta, cuando yo era chiquito, me gustan cosas muy particulares que son rechazadas por mi red de apoyo, yo no voy a sacrificar mi red de apoyo por pintarme las uñas. Bueno, en ese tiempo no. Porque realmente se siente como que me voy a morir. Es lo mismo para el modelo relacional. El simple hecho de decir, quiero ser una persona no monógama o quiero explorar el poliamor. Eso te puede llevar a ser rechazado de tu círculo cercano, de tu familia, de quien tal vez dependes. Y no es tan sencillo. Acabo de leer, estoy leyendo un libro que se llama... Pero en algún apartado decían que parte de resolver la infidelidad es poder generar un espacio donde se pueda hablar auténticamente de lo que quieres. Y súper sí. Mucho de la infidelidad, las infidelidades o el romper acuerdos muchas veces viene de yo tengo que tenerme a este acuerdo porque no creo que haya otra opción. Y lo voy a romper aún sabiendo que va en contra de mis valores. Y es un conflicto interno espantoso. Pero si yo no te puedo proponer algo diferente y tengo que aceptar esto a huevo, pues voy a intentarlo con todo mi ser, aunque no sea quien yo soy, aunque no sea lo que yo quiero. Pero lo voy a hacer. Y es altamente probable que rompa ese acuerdo. Cuando la relación se vuelve un lugar seguro para expresar qué necesito y qué quiero yo, entonces es mucho más posible que salga este yo quiero, me gusta, porque no tengo esa vergüenza, no tengo esa amenaza. ¿Cómo puedo hacer que alguien se sienta cómodo diciéndome que no para salir, por ejemplo? Pero si ya no son muchos no seguidos, me siento mal aunque entienda los motivos. Si ya son muchos no seguidos, aquí la necesidad de esta persona es tuya. A mí me ha pasado híjole, te estoy diciendo que no, y llega un punto en que ya no me siento cómodo diciéndote que no. Para empezar, yo lo que primero que hago es revisar si es una incompatibilidad fundamental. Si estamos hablando de algo que de plano no va a suceder y a huevo nos estamos queriendo embonar en algo que no embona. Pero también puede ser, oye, te voy a decir que no y te voy a proponer otra cosa. No a esto, pero ¿qué pasa después del no? Después del no inicia la negociación. No a esto, sí a qué. Oye, es que quiero salir contigo. No quiero salir contigo ahorita. Sí quiero una videollamada. Sí quiero textear. Sí quiero mandarte una foto. Sí quiero jugar videojuegos a distancia. Sí quiero hacer un plan para diciembre. El quedarse en el no puede generar esta sensación de que es rechazo constante. Explorar el sí puede ayudar a bajarle un poquito eso. Porque dicen, yo siento que me autosaboteo cuando encuentro un lugar en el que pertenezco porque estaba acostumbrada al rechazo y al abandono. Este concepto de autosabotaje, este concepto de autosabotaje últimamente me hace mucho ruido porque me lleva a ponerme en lucha contra mí mismo. O sea, yo me vuelvo mi propio villano malvado. Yo me estoy jodiendo. No sé si te pase a ti. En mi caso, yo también estoy súper acostumbrado al juicio, a la crítica, al rechazo, al abandono. Era mi pan de todos los días cuando yo era chiquito, cuando fui creciendo y cuando fui adulto joven. Es más, tiene muy poquito que no lo es. Entonces, cuando estoy en un lugar donde no sucede, claramente me siento... Y eso no es autosabotaje. Al contrario, es mi ser, mi existencia queriendo rescatarme, diciéndome, Jaime, acuérdate que cuando estás cómodo, viene un madrazo, una crítica, cuídate porque tú ya sabes cómo es. ¡Ay, Jaime, pero qué pasa si no es! Pero tu cuerpo no sabe eso. Tu cuerpo no... No sé si les ha pasado, pero es si te sumerges en el agua y tienes un snorkel, así lo he hecho una vez. A mí me cuesta mucho trabajo respirar porque mi cuerpo reacciona como un ¡no! No respires, estás abajo del agua, güey, te vas a morir. Y le cuesta mucho trabajo acostumbrarse a eso. De hecho, pasaron muchos años entre que nadé, dejé de nadar y volví a nadar, pero muchos, como 6 años, 8 años. Y la siguiente vez que me metí al agua, no podía sumergirme. Mi cuerpo me sacaba. Yo así de, güey, toda mi vida yo he nadado. Desde que era chiquito, mi papá me aventó a la alberca y me dijo, sobrevive. Y sobreviví, clearly. No es la mejor forma de enseñarle a tu hijo a nadar. Pero aquí estoy. Y tuve muy buena relación con el agua. Me gustaba mucho nadar. Dejé de hacerlo y cuando intenté hacerlo otra vez, mi cuerpo se resistía muy cabrón. Así de, güey, te vas a morir. Eso no es autosabotaje. Es una herramienta que me sirvió en algún momento que hoy no me sirve. Cuando lo veo de esa forma, puedo agradecerle a mi cuerpo y decir, gracias por cuidarme. Esto ahorita no lo necesito. ¿Qué otra cosa podemos hacer? ¿Qué pasa si lo que yo quiero es tomar, por ejemplo, lo pienso como en cuestiones tal vez de fetiches, ¿no? O de kinks, o de cosas que son socialmente muy juzgadas, o el simple hecho de pensar es que estoy en una relación monógama cerrada y quiero tener sexo con otra persona. Eso claramente está mal, pero yo quiero. ¿Está mal según quién? Ay, Jaime, pues la persona con la que estoy relacionado. Ah, entonces ahí hay que renegociar. No es que esté mal, es que no está acorde con algo que tú acordaste. Por eso para mí el compromiso, yo defino el compromiso como esto que yo te puedo ofrecer, que me considero capaz de darte. Yo me comprometo contigo a qué. Ahí es donde yo puedo empezar a encontrar el mal. Yéndome a una parte más filosófica por un segundo. De las propuestas éticas, filosóficas que hay, o de las filosofías éticas que a mí más me gustan, a la que más me adscribo es la de Aristóteles. Seguramente lo viste en la primaria. Aristóteles decía acerca del bien y el mal que los extremos son vicios y la media dorada o la golden mean, ahí es donde está el bien, entre comillas, la parte de lo que es ético hacer. Un ejemplo que me queda clarísimo y que me encanta es el valor, el coraje o el ser valiente. Ser valiente está en medio. Si yo veo a alguien que está siendo atacado y no hago nada y huyo, tal vez soy cobarde. Maybe. Pero si yo estoy viendo a alguien que está siendo atacado por mucha gente y yo no tengo la capacidad de hacer nada y voy y me pongo en riesgo, no estoy siendo valiente. Estoy siendo reckless. No sé cómo se dice reckless. Imprudente, gracias. Estoy siendo imprudente. Aquí la cosa sería el valor o el bien o el mal dependen del contexto en el que estás. La acción en sí intrínsecamente no está bien o está mal. Hace poquito me preguntaban en un TikTok cuáles son las reglas de una relación abierta. Y mi respuesta fue, ¿para quién? Muchas veces se van a ver aquí en Instagram o en TikTok que cuando me preguntan cosas como ¿está bien hacer esto? ¿Está mal? Yo siempre digo ¿para quién? Esto requiere un nivel de vulnerabilidad y de conocimiento que puede ser bastante amenazante. Porque el yo decirte, oye, sé que estamos en una relación monógama cerrada, pero quiero coger con alguien más, me vulnera a que me juzgues, a que me humilles, a que me rechaces. Y claro que prefiero no decirte nada. Voy a decirte, oye, es que quiero empezar a pintarme las uñas. Me pone en el mismo lugar. Porque dicen, ¿me parece bien que mi pareja se acueste con otro? Si la respuesta es sí, acuéstese usted también con otro. Pero si la respuesta es no, ¿otro? Mm-mm. Aquí, fíjate, esta es otra cosa. Pensar que lo que está bien para todos y todas y todos y de forma igual. ¿No? Es como el lenguaje incluyente. ¿Está bien o está mal? El lenguaje incluyente es para personas que lo quieren y lo necesitan. No es para toda la gente. Yo, por ejemplo, lo uso mucho aquí en Instagram porque me consta y me han dicho que hay personas que se identifican con pronombres neutrales y prefieren ser que me refiera a ellas de esa forma. Por supuesto que lo hago. En TikTok yo no he recibido esos comentarios, entonces no lo hago porque el contexto no me lo requiere. Está bien o está mal, depende del contexto. Por ejemplo, a mí me gustan mucho las cosas de chicas mágicas y me gusta pintarme las uñas. Bajo esa premisa, con esa idea, yo tendría que ir por el mundo regalándole a la gente cosas chicas mágicas y pintándoles las uñas. Y eso no. O en Navidad, regalarle a la gente lo que yo quiero que me regalen. Eso es súper egoísta. Es, no te estoy viendo a ti. Te estoy utilizando a ti como un reflejo para justificar que yo quiero lo que yo quiero. En lugar de decirte, oye, ¿tú qué quieres? Estoy ignorándote y utilizándote como un vehículo para tener lo que yo quiero. No es hacer lo que quiero que me hagan. Es responsabilizarme de lo que yo quiero pedirlo y preguntarte, ¿tú qué quieres? Para ver si te lo quiero dar. ¿Qué pasa si después de tener tantos conflictos con mi pareja, solo quiere tiempo y tiempo? ¿Es normal? Persona del internet, si yo te digo que es normal, ¿vas a dejar de sentirte como te sientes? Probablemente no. ¿Tú qué quieres? ¿Quieres más tiempo? ¿No quieres más tiempo? ¿Qué es lo que quieres tú y qué es lo que quiere esta persona? Más que si sea normal o no es normal, ¿qué te está pasando a ti y qué necesitas tú? Por eso esa frase, trata a la gente como quieres que te traten a ti, no es tan accurate. Mejor preguntar, ¿tú qué quieres? Exactamente. Es sano tener una amistad con mi ex. Tú puedes tener una amistad con tu ex. ¿Pero quiere? Porque además, persona del internet, si yo te digo que sí, y dices, ah, bueno, un extraño del internet me dijo que está bien y vas a tener una amistad con tu ex y te va de la chingada, yo ni me voy a enterar. La única persona que va a sufrir las consecuencias de sus actos eres tú. Entonces, más bien te pregunto, si quieres tener esa amistad con tu ex, súper sí que la quieras, ¿para qué la quieres? ¿Qué buscas obtener de eso? ¿Cómo quieres que sea? Responsabilízate de el tipo de interacción que buscas. Porque así puedes ser intencional en lo que tú estás buscando, independientemente si es sano, si es normal, si está bien o está mal. Porque por eso yo no utilizo esos términos. A mí no me importa si está bien o está mal. A mí no me importa si es sano o no es sano. Por ejemplo, el simple hecho de pensar, ay, ya sé, y luego va a haber comentarios así, Jaime, ¿pero a poco hay comida que es sana y hay comida que no es sana? No, o sea, hay comida que digieres mejor, hay comida que te sube el azúcar, pero no es que sea sana intrínsecamente. Es como decir, ay, Jaime, las almendras son súper sanas porque tienen energía. Hay gente a la quien les mata, o sea, comerse una almendra los mata. Entonces, otra vez, ¿para quién? ¿Cuándo supiste o empezaste a identificar qué querías? ¿Cómo lo hiciste? Eras una vez un pequeño yo. Hay un ejemplo que yo pongo mucho, que de hecho alguien me mandó un video para poder trabajar esto, porque siempre se me olvida que tengo que trabajarlo. A mí me cuesta mucho trabajo identificar cuando tengo sed. Si tú eres una persona nueva en estos eventos, te darás cuenta de que hay gente que me pregunta por qué no he tomado agua. Y eso es porque hay gente muy hermosa que quiere, que se preocupa por mí, y que sabe, y que pone mucha atención, y lo agradezco mucho, que yo no sé cuando tengo sed. No, físicamente no registro o no he registrado cómo siento tener sed. Entonces se me olvida tomar agua. También nunca he estado en una situación en la que necesite tomar agua, porque seguramente voy a tomar algo. Entonces, aunque hay incomodidad, no es suficiente para que yo lo registre como algo que tengo que atender. A diferencia del hambre, porque si yo tengo hambre, me pongo de malas. Y si me pongo de malas, mis relaciones se ven afectadas. Entonces la gente me dice, ¡ay, llenas de pinches malas! Entonces tengo que registrar cuando tengo hambre. Lo mismo me sucedió en esta cosa de qué es lo que yo quiero. Yo estaba tan acostumbrado a que lo que yo quiero es vergonzoso o es o está mal, o lo que sea, que yo empecé a dejar de registrar cómo se siente que me guste lo que me gusta. Igual que yo estuve tan acostumbrado a que mi no era respetado, que dejó de ser una opción. Dejé de poder identificar fisiológicamente en mi cuerpo cómo se siente cuando no quiero algo, porque yo tengo que querer. Entonces, ya ni siquiera sentí mi no. Que es algo, mi cuerpo reacciona, tu cuerpo reacciona ante un no. Y sí reaccionaba porque lo sentía. Algo que me ha ayudado mucho es este lugar seguro de apoyo, donde yo puedo empezar a decir, a ver, sentarme conmigo mismo. A mí me ayuda mucho una imagen de un lago. Cuando no sé qué quiero, ¿no? Es así como, oye, a ver, ¿qué quieres comer? Cuando algo tan sencillo así, digo, híjole, no sé qué quiero comer, dame chance. Entonces me siento conmigo mismo. Digo, no lo hago todo el día, todos los días. Eso es un ejercicio que hago de pronto. Entonces, imaginar un lago así como calmado, sin nada, como así. Y cierro los ojos. Y empiezo como a explorar ejemplos en mi cabeza. Digo, a ver, ¿qué quiero? ¿Quiero una hamburguesa? Y como si me contactara con más allá, pero veo si algo se mueve en mi cuerpo y digo, no, nada se mueve. ¿Quiero una pizza? No, nada se mueve. ¿Quiero un crème brûlée? Y ahí empiezo a sentir algo. Me ha ayudado mucho empezar a conectar con cómo reacciona mi cuerpo a eso. Desde ahí, yo empiezo a encontrar lo que sí me gusta. Sigo diciendo sí a cosas que no quiero, sí. Sigo teniendo problemas con decir que no, también. Es un trabajo constante. ¿Cómo te diste cuenta que disfrutabas las relaciones monógamas? Esa es una buena pregunta. Yo disfrutaba las relaciones monógamas porque estaba en una y estaba feliz. Y yo no tenía necesidad ni deseo de tener interacción sexual con otras personas. Ahora, cuando me he encontrado en relaciones monógamas o relaciones cerradas también, lo que hago es explorar si lo hago porque quiero hacerlo o porque siento que tengo que hacerlo. Si lo estoy haciendo porque creo que tengo que hacerlo, me detengo y ahí digo, híjole, no sé si voy a seguir. Porque el tengo que, rara vez está alineado con el quiero. A veces no hay de otra, ¿eh? O sea, tengo que trabajar, pues sí, sí tengo que trabajar, ni modo que qué. Pero cuando estoy explorando el quiero, me voy más allá del tengo que. Siguiente pregunta. ¿Por qué hay gente que besas y es como si conocías de toda la vida? Se acopla perfecto a ti. Vamos a hacer un ejercicio. A ver si me sale. Primero, si tú eres acuario, esto va para ti. Tú estás cerca de agua. Comenta en los comentarios. Pon aquí en los comentarios si es cierto. Pon, sí, soy acuario y estoy cerca de agua. A ver, pónganle. Aquí dicen que sí. Ajá. Yo hubo una persona que sí. Yo soy acuario. Sí, soy acuario y estoy cerca de agua. Esto es prueba clara. Aquí otra. Sí, soy acuario y estoy cerca de agua. Claramente, soy psíquico. Porque estoy tomando agua y soy acuario. Sí, soy acuario y estoy cerca de agua. A ver, ¿de qué otra forma se puede explicar que yo haya podido predecir que una gran cantidad de personas están haciendo lo que yo dije? Es porque hay muchas, hay cientos de personas activamente en este momento conectadas y por pura probabilidad estadística, alguna persona de aquí iba a estar tomando agua o cerca de agua porque o están en el baño, porque ahí es donde los teléfonos viven, o estaban cerca de una botella de agua, o tienen un perro junto, o simplemente están junto al mar, como yo. Y ya con eso, hay una probabilidad de 1 en 12 de que seas acuario. Regresando a ese punto, esta idea de que es que te besé, y fue como si estuvieras parte de mí en una vida pasada, porque nos acoplamos así. Es altamente probable que sea una coincidencia. Que tu forma de besar y su forma de besar fueran compatibles por coincidencia. También puedes creer que es el amor de tu vida y casarte con esa persona que acabas de conocer. A ese de Frozen no le gusta eso. Si te perdiste el webinar de cómo aprender a diseñar tu relación o cómo abrir tu relación o cómo poner límites firmes y amorosos, no puedes acceder a esa información ya. Ah, sí puedes. ¿Pero quieres? A pesar de que el webinar solo está disponible cuando te registras en vivo, la publicación digital sí está disponible aún. Cada publicación son 20 o más hojas de práctica, ejercicios e información adicional para que puedas utilizar estas herramientas en la vida real. Checa el link en mi perfil o la descripción de este episodio para poder ver qué herramientas están disponibles hoy. ¿Cómo le enseño a mi pareja cómo me gusta que me besen? Eso es súper tricky. Es súper, súper tricky para mí. Porque son este tipo de temas que pueden llevar a herir sus susceptibilidades para algunas personas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que de hace poco. Y yo tengo consentimiento no verbal. Es cierto, pero te dijo que sí. Hace poco, uno de mis vínculos me dijo, oye, quiero preguntarte algo. Y dije, sí, dime. Por ejemplo, si tú fueras a una casa de alguien y te quitaran los zapatos. No, si alguien fuera a una casa y se quitaran los zapatos y le olieran los pies, ¿cómo se lo dirías? Yo lo miré fijamente. Le dije, ¿me huele la boca? Y me dijo, es que no sé cómo decírtelo. Y yo, ¿ah, sí? Y me, oye, te huele la boca. Y dice, no, pero es que ¿qué tal que te sientes? Le dije, no me siento mal, porque es un hecho y está bien, poder lavar los dientes. No tengo ningún problema con eso. Pero ese soy yo. A mí me gusta que me digan, porque aparte yo no voy a entender la indirecta. Si alguien me dice, ay, por eso a mí me un trauma que tengo es con la gente que me ofrece chicles o pastillas. Siempre mi primera reacción es, ¿me duele la boca? Dicen, no, nomás tengo una pastilla. Y yo, sí, porque tengo un trauma, porque la gente hace indirectas así que yo no entiendo y me siento mal. Pero hay gente que lo necesita. Entonces, una forma que a mí me sirve para hacerlo con gente que no disfruta tanto o necesita como dar esta vuelta, yo lo que tiendo a hacer es un, oye, me gusta mucho besarte. Súper cierto. Quiero enseñarte cómo me gusta a mí besar. Y quiero pedirte que me beses de esta forma. ¿Quieres? Y entonces se vuelve para mí un juego muy bonito en el que estoy conectando contigo. Y lo puedo hacer de una forma muy, no sé, hasta sensible. No como el, primero quiero hacer esto, ahora quiero hacer esta otra cosa. Así no dejamos hacerlo. O sea, y empezar a hacer esta conexión. Ojo, esto funciona con un, a mí me gusta que me beses así. Porque a mí me gusta. No es que tú estés mal. Porque no estás mal. Se vale que tú beses como tú besas y se vale que yo bese como yo beso. Y podemos aprender cómo nos queremos besar. Yo tengo relaciones con personas con quienes a veces me gusta mucho cómo besan ellos. A veces me gusta mucho más cómo beso yo. A veces no me gusta cómo nos besamos. Y se vale. Aquí la cosa es poder encontrar ese lugar de comunicación segura donde pueda decir, hoy quiero que me beses así. ¿Quieres? Y está bien si me dices que no. Siguiente pregunta. ¿Hay un grado sano de dependencia emocional en la pareja? Porque sí me interesa mucho. En algún momento voy a hacer una investigación. Seguro ya hay. De esta obsesión que tiene nuestra sociedad actual con lo sano y lo insano. Para justificar lo que quiero y no quiero. Porque entonces, entender la salud es más allá de decir si es así como, si un psicólogo te dice o no. La salud, según la Organización Mundial de la salud es bienestar físico, psicológico y emocional. Si tú tienes cierta dependencia, que habría que entender que es dependencia, pero vamos a ver. Si tú tienes cierta dependencia hacia una persona y esto mantiene o contribuye a tu bienestar físico, emocional y psicológico, es bronca. Ahora, ¿qué es dependencia? Como seres humanos dependemos unos de otros. No hay más. La dependencia se vuelve un problema cuando yo dependo de una sola cosa y no tengo ninguna otra alternativa para satisfacer esta necesidad. Echar un ojo a mi live de codependencia. Hablo mucho de eso. Entonces, ¿nadie coge mal? ¡Correcto! Nadie coge mal. Y si tú eres de las personas que va por ahí diciéndole a la gente, ay, es que no coges con esa persona porque coge mal, aguas. Porque alguien dice eso de ti. Ay, no, Jaime, yo cojo increíble. No a todo. O sea, fíjate lo soberbio que es decir eso. El decir yo cojo bien y él coge mal es yo. ¿Cómo cojo yo? Le gusta a todo el universo. ¿Y cómo coge él? No le gusta a nadie. Y es yo, o sea, mi valor funciona a partir de que yo nunca me voy a equivocar y que soy increíble y que tengo que joder a alguien más. Ni es necesario. ni es necesario. Yo estoy seguro que hay gente con la que he cogido que ha sido maravilloso y que yo también digo, güey, no mames, hemos cogido increíble. Y gente que dice que voy a coger con Jaime. No los conozco, pero seguramente por ahí andan. A ver si no te comentan. Es más, con la misma persona. Con la misma persona, a mí me ha pasado que digo, uy, hoy cogimos que, bueno, nos escuchó el perro del vecino que vive en Puerto Rico. Y a veces que digo, pues le cogimos y estuvo ok. Y a veces que digo, ay, si mejor le paramos porque pues no, ay no, no, no. Y no es que esté bien o esté mal. Otra vez, es contextual completamente. ¿Cómo aprender a conectar más en el beso entonces? A mí me gusta partir desde la curiosidad. Más de pensar, es que no conecto contigo, es cómo nos besamos y qué podemos experimentar. Literalmente experimentar. A ver, vamos a experimentar besarnos con los ojos abiertos. ¡Ay, no, qué pinche estrés! Pues a ver, ahora de cabeza. Ahora vamos a besarnos 2 segundos, ahora 5. Ahora mientras cantamos el himno nacional. No sé, es explorar sin lengua, con lengua, sin saliva, con extra saliva. Escúpeme en los ojos. En los ojos no, porque arde, creo. Quisiera pintarme las uñas como tú, pero en mi entorno no es bien visto. Tu seguridad es lo más importante. Tu seguridad es lo más importante. Mi seguridad es lo más importante. Por eso yo, o sea, yo soy súper auténtico. Me gusta mucho expresarme y me despinté las uñas cuando vine a República Dominicana, porque para mí es súper importante primero cuidarme. Entonces yo dije, yo no sé cómo está el tema LGBTQ+ en República Dominicana, así que voy a ser súper discreto. Me despinté las uñas, agarré mi mochila de Sailor Moon, mi playera de Sailor Moon, mis estos de colores, mis bigotes así, mi arete de piedritas, mis tenis de Sailor Moon, mis calcetines de paletas azules. Agarré a mi novio, entonces en el aeropuerto, volteó, me vio y me dijo, no, que quería ser discreto. O sea, sí hay algo que es cierto. Exactamente, a veces elegir mi entorno es un privilegio. Definitivamente sí lo es. Y para mí es importante poder encontrar dónde sí puedo moverme. En mi caso, yo elijo estar ahorita en Santo Domingo y mañana regreso a México. Y en México tengo la oportunidad y el privilegio de vivir en el centro de la ciudad, en un área súper LGBTQ, súper pro LGBTQ+. Y mi trabajo tiene mucho que ver con esto y me siento muy seguro. No siempre ha sido así. Yo empecé dando clases con miedo a que supieran que era gay, porque me podían correr. He tenido las oportunidades de salirme de ahí. No todo el mundo las tiene. Por eso siempre digo, primero tu seguridad. ¿Existe una guía para besar bien? Sí. Ahí va. Apunten, saquen pluma. De preferencia, que no sea el dispositivo con el que esté viendo el like, para que no se corte. Aquí está la guía para besar bien. Punto número 1. Besa a alguien. Punto número 2. Haz un registro de qué cosas son un super sí de ese beso, qué cosas son un y qué cosas son un super no. Pregúntale a esa persona qué es un super sí, qué es un me y qué es un super no. Repiten el proceso yéndose hacia los super sís, hasta encontrar una forma de besarse que sea mayormente un super sí. Gracias por estar, gracias por acompañarme. Amamos éticamente, validemos nuestra experiencia y juntos sanemos las ideas del corazón. Abrazos. Bye bye.
Únete a la comunidad de Gotitas de Poliamor para conocer personas como tú que buscan construir relaciones más éticas. Además, obtén acceso a Close Friends en Instagram, al grupo en Facebook, donde tenemos dinámicas diarias para aprender herramientas de comunicación y gestión de relaciones. También obtienes acceso al grupo de apoyo mensual por Zoom y precio especial en talleres y en el contenido en Ko-fi. Todo esto está disponible en ko-fi.com/JaimeGama.